Una semana más llega nuestra sección de leyendas, de misterios y mitos. Cada semana te contamos todo lo que tiene que ver con lo arcano, cosas a veces demostrables, pero en su mayor parte son leyendas que siempre quedarán en nuestro subconsciente con una duda un tanto escalofriante. Nos acompaña en este viaje José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de espíritus, humanos y divinos, que de todo hay, que no nos privamos de nada.
De nada.
Y para eso vamos a visitar dos puntos muy distantes de nuestra geografía, el País Vasco y Melilla.
Pues sí, Rosa, vamos a hablar de esos seres que se encuentran siempre en las tinieblas, que interactúan con nosotros. Y la verdad es que la mayor parte de las veces no nos damos ni cuenta, porque tú ahora mismo puedes estar siendo rodeada por espíritus, Rosa.
No hace falta que me lo recuerdes por si acaso.
Y encima a estas horas, ¿verdad? Desde que el ser humano pisó la Tierra siempre les han acompañado distintos seres que han sido invisibles a sus ojos, pero que pueden haber sido determinantes a la hora de conformar la vida de las personas. Por eso son tan importantes para nosotros.
Hoy comenzamos en esta tierra tan estupenda como es Euskadi para hablar de la leyenda de la diosa Mari. Nos sumergimos en la rica mitología vasca para hablar de este ser, que es casi como si habláramos de la personificación de la Tierra, un ser misterioso y que tal vez nos lo podamos encontrar si viajamos por aquellas tierras.
Sin duda, aquí estamos tratando con el que puede ser el personaje más importante de la rica mitología vasca. Si tú vas, como haces a menudo, a Euskadi, Rosa, tal vez algún día te encuentres con una bella mujer de largos cabellos rubios, de gran belleza y elegantemente vestida. Pues esa puede ser ni más ni menos que Mari, así que ten cuidado en no hacerla enfadar por lo que pudiera pasar.
Yo nada, para nada, en absoluto.
Tú, chitón.
Yo, chitón. Bueno, vamos a hablar de esta leyenda, ¿eh? Nos ponemos en conexión con Aritza Vergara, creador de libros como Sueños Ahogados o El Mundo de los Gigantes. Aritza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es tan rica la mitología vasca que volvemos a invitarte al programa.
Sí, yo encantado.
En este caso vamos a hablar de Mari. Cuéntanos quién es esta mujer de largos cabellos rubios, de gran belleza, elegantemente vestida, como dice José, y cómo podemos reconocerla.
Sí, bueno, digamos que Mari puede ser definida como la gran deidad vasca, ¿no? El personaje principal de nuestra mitología, y yo creo que esto es algo característico de la mitología del País Vasco, porque en otras regiones, en otros lugares, pues al final el personaje principal siempre tenemos a Zeus, a Júpiter, a Thor, son personajes masculinos. En este caso, una característica diferente es que es un personaje femenino, Mari, y básicamente es lo que decís, ¿no? Se suele presentar como una señora elegantemente ataviada en Tegama y en algunos otros sitios hablan de, pues, con una saya roja, con un vestido rojo. Y bueno, pues es una mujer muy, muy atractiva. Las pocas personas que han conseguido verla hablan eso, de que transmite una belleza y una energía diferente, ¿no?
¿Es buena o mala, Aritza?
A mí me da que quiere seducir a los hombres.
¿Ah, sí?
Bueno, la verdad es que no es un personaje. A diferencia de las lamias, por ejemplo, que sí que tratan de seducir a los hombres, muchas veces hay leyendas en las que se emparejan hombres con las lamias y demás, en el caso de Mari no es así. Es una mujer que transmite esa fuerza, esa energía, pero tampoco hay historias así de amoríos entre seres humanos y Mari. Ajá. Mari, me decíais cómo es, Mari no es ni buena ni mala. Mari más bien es justa, es una diosa, un ser mitológico, que tiene a sus órdenes al resto de seres que habitan en nuestro territorio y lo que hace es premia o castiga a la persona, pero en función del comportamiento de esta.
Ah, mira, qué bien. Oye, pues una persona justa, eso está bien.
Aritza,
por lo menos,
cuéntanos alguna leyenda en torno a Mari, porque bueno, se dice que su morada principal está en el monte Amboto.
De Mari se habla así que siempre aparece en diferentes cuevas, en diferentes grutas a lo largo y ancho de la geografía, va cambiando. En Vizcaya sí que se habla del monte Amboto, si vamos a Guipúzcoa nos hablan más de Chindoki o de las peñas de Aya, o bueno, va cambiando de un sitio a otro. Y su nombre también va cambiando, y así se la llama la dama del Amboto o la dama de Chindoki, pero eso hace referencia un poco al entorno geográfico en el que se ubica.
Pero es Mari, para los amigos.
Eso es, para el resto, pues simplemente sí. Mari. Y como leyenda, pues sí, hay muchas leyendas que hacen referencia a ella, pero hay una que nos habla un poco de su surgimiento, ¿no? Nos dice que en la zona de Durango, de Abadiño, el señor de Muntzarantz tuvo como descendientes un hijo, al que llamó Ibón, y luego una hija, a la que llamó Mari Urrica. Y bueno, pues como él era el primogénito, era quien heredaría la casa, las posesiones de los mayores, ¿no? Y por ello, pues Mari Urrica le odiaba. En cierta ocasión, la muchacha organizó una salida, visitaron el monte Amboto, uh-huh. y bueno, pues fueron ella con su hermano y con una vieja criada, ¿no? Y los tres, cuando estaban allí, pues comieron, bebieron abundantemente, y especialmente ella se preocupó de que su hermano Ivón bebiera más de la cuenta, ¿no? Y en una de esas que él se encontraba un poquitín distraído, estaba, bueno, pues ya un poco, ¿no? Los efluvios alcohólicos y demás, uh-huh. pues se habían apoderado de su cuerpo, ella aprovechó para empujarle y despeñarlo.
Ay,
y en ese momento la criada no estaba mirando. Entonces dicen que volvieron ambos, la criada y Mario Rica, a la casa de Montzarant. Y bueno, y ella dijo pues que su hermano que había muerto, que había caído fortuitamente y demás. Pero pasaron los días y poco a poco la mala conciencia de la muchacha hizo que no pudiera olvidar lo que había acontecido. Y pues esta mala conciencia, ¿no? la estaba constantemente recordándole y le impedía incluso llegar a dormir con tranquilidad, ¿no? Cada vez, poco a poco, se fue volviendo más reservada, más y más huraña, y evitó incluso finalmente el contacto con el resto de personas. Y así una noche, sin previo aviso, la joven desapareció, y dicen que desde entonces se la puede ver atravesando los aires o caminando las cercanías del lugar que le da su nombre, ¿no? Pues que desde entonces el nombre con el que se conoce a esta mujer es la Dama del Amboto o Mari.
Qué chulo. Entonces, qué oye, por cierto, que dicen que, bueno, como ahora mismo en Euskadi está lloviendo tanto, digo yo que ¿dónde está la Mari? Porque dicen que según donde esté, llueve o no llueve, ¿no?
Efectivamente, una de las características que se cuenta es que Mari es capaz de dirigir las tormentas, y por ejemplo en Oñate y Aretxabaleta dicen que cuando Mari está en Amboto, pues que llueve copiosamente, ¿no? Que parece que es lo que está sucediendo ahora. Que cuando está en Alonia hay sequía pertinaz. Que en Orozco también dicen que cuando Mari está en las tunas del Gorbea y demás, pues que se recoge abundante cosecha. En este caso sí que parece que, bueno, pues que Mari está en el entorno del monte Amboto porque no para de llover día tras día.
Bueno, pues que se mueva un poquito, que va a llegar el verano, que nos vamos a ir allí de vacaciones y queremos que salga el sol.
Que salga el sol, ¿verdad?
Que yo es que todos los años me la encuentro en Amboto entonces, cuando voy en julio.
Llega a ser el momento que está allí.
Hombre, llegó ahí y ya tenemos a Mari en Amboto. Oye, pues que se mueva un poquito y nos deje un poquito de sol este veranito, Aritza.
Pues dicen que Mari pasaba 7 años en una de sus moradas y luego se trasladaba a otra y pasaba otros 7 años en otra, y que para hacerlo solía hacerlo surcando los cielos envuelta en fuego, entonces se veía una bola de fuego, o en otras ocasiones nos cuentan que hacía estos viajes montada en un carro tirado por carneros. Se asocia a Mari también con el carnero. Y bueno, pues son como los dos métodos que utilizaba ella para viajar de un lugar a otro y para trasladarse, y bueno, y hacer que el tiempo pues cambiara también a mejor o a peor en función del recorrido que realizara.
Bueno, que digo, que voy a tranquilizar a Rosa porque según dicen es más estricta con los hombres que con las mujeres. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, sí, sí es cierto que la mayoría de relatos se habla de hombres, pero también hay alguna leyenda en la que alguna mujer pues accede a la gruta en la que vive Mari y sin su permiso se lleva alguna de las posesiones que esta tiene allí, porque dicen que vive rodeada de pues calderos con monedas de oro y demás. Entonces, cuando esto pasa, la mujer también es castigada, ¿eh? Cuando las personas acceden a la morada de Mari, dicen que hay como tres reglas que tienen que hacer. Por un lado, la tienen que estar mirando siempre, incluso cuando abandonan la gruta, tienen que ir caminando hacia atrás sin perderla de vista.
Vaya.
Por otro lado, no la pueden tratar de usted, sino que la tienen que tratar de un modo más cercano, la tienen que tutear siempre.
Apunta, Rosa.
La tercera de las reglas de comportamiento es que aunque ella te invita a sentarte, en su presencia no puedes estar sentado.
Oh, qué bonito.
La verdad es que sí. Qué historias más bonitas, qué leyendas más chulas. Oye, volveremos a hablar de la diosa Mari, porque por lo que cuentas, Aritza, hay mucho que contar y lo que queremos es que estas cosas no queden en el olvido, pero son muy bonitas.
Sin ninguna duda. La verdad es que Aritza eres fantástico. Por cierto, que te sigo en las redes y estás teniendo un éxito con Sueños Ahogados ahora, que hijo mío, no sé cómo lo haces, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estoy muy contento, sí. Esta semana en concreto estamos en la Feria del Libro de Bilbao y la acogida está siendo espectacular. O sea que muy, muy contento.
Nos alegramos.
Muchísima suerte, que siga la buena racha con Sueños Ahogados. Aritza Vergara, autor también del Mundo de los Gigantes. Gracias por todo y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Pues te voy a decir una cosa, José, no sé si prefiero subir a un monte o encontrarme con Mari o quedarme abajo, ¿qué hacer? El caso es que no la quiero ni ver.
Mira, como ya sabes que muchas de estas leyendas parecen increíbles, pero no se sabe si pueden tener o no una base real, así que yo te aconsejo que subas con precaución por si te llevas un buen susto, aunque ya sabes que a las mujeres, como hemos dicho, Mari las trata mejor.
Menos mal. Bueno,
y pórtate bien.
Es un alivio. Procuraré tener en cuenta estas tres cosas. De no mirarla, de no sentarme y la otra bolera.
Y tratarla de tú.
Vale. Bueno, ahora nos vamos hasta nuestra querida Melilla para hablar de la leyenda del fantasma de Barbero. Nos vamos hasta la ciudad autónoma para hablar de un personaje que sufrió en vida las veleidades de Fernando VII y que parece que se quedó con las ganas de seguir plantando batalla después de su fallecimiento.
Pues eso parece, Rosa. Vamos a hablar de Francisco Sánchez Barbero, un estupendo poeta de Salamanca que realizó su labor literaria entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Era hijo de una modesta familia de labradores, a los 12 años fue a estudiar en la Universidad de Salamanca y entró en su seminario. Allí destacó en los estudios retórica y poética y latín y terminó sus estudios de bachiller y filosofía en 1788. ¿Por qué acabó en Melilla? ¿Y por qué aún hoy podrías encontrártelo por allí? Es nuestra incógnita a resolver esta noche.
Venga, pues vamos a conocer esta inquietante leyenda con la ayuda de José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad. José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues
tal?
Muy bien, encantados de saludarte y de hablar de este personaje. Cuéntanos, ¿quién era exactamente?
Pues Francisco Sánchez Barbero era un poeta, periodista, escritor, pues bastante conocido en su momento, que tuvo la cuestión de expresarse libremente en sus periódicos, tanto en el Ciudadano Constitucional como más tarde en el Universal de Madrid, y leyó una oda al patriotismo en la apertura de la Cátedra de la Constitución del 25, allí en 1814, el 5 de febrero, y eso le provocó una reacción, claro, que lo señalaron como liberal. Estamos en la época de Fernando VII, vemos que había llegado a España en las guerras de independencia, jurando la Constitución, que después juró, como ya sabemos todos, la famosa Pepa, y aquí por esta fecha, 1815, pues se cargó a cantidad de liberales que los mandó, entre ellos a Francisco Sánchez Barbero, los mandó a cumplir condena. En concreto, él fue de 10 años a los presidios, entonces llamados presidios malamente, en este caso a Melilla. Y se vino a parar aquí.
¿Nunca volvió a la península?
No, nunca volvió a la península. Nunca volvió a la península porque murió aquí en Melilla.
Ajá.
Y además, en uno de los compañeros que vinieron, bueno, vinieron muchos, pero entre ellos vino José María de Calatrava, que le echaron 8 años, era político y jurista, fue diputado por Badajoz, después sería senador, y llegó incluso hasta presidente del Supremo, pero ya en 1840, él comentó, porque fue el que le atendió en la muerte a José María Calatrava, a Francisco, él comentó que Francisco una vez llegó a Melilla, él ya predijo su muerte.
Su muerte.
O sea, él ya dijo que ya nunca iba a salir de la ciudad. Una cosa muy muy curiosa,
lo
y
intuía,
ahora te voy a contar un caso. Lo intuía. Hombre, las causas de la muerte de él, hay muchas razones, pero había que ser un gran fumador, ¿no? Claro, en aquel momento los médicos en la ciudad, pues imagínate que tampoco estaban a la orden del día.
Yeah.
Ellos no es que estuvieran malamente, quiero decir, todo el conjunto de personajes que mandó Fernando VII, entre ellos también, mira, mandó a Manuel Pérez Ramajo, que este trabajaba en el Conciso, era un clérigo, era un gramático, ortógrafo, lexicógrafo, bueno, traductor, cervantino, era una cosa increíble. Sí. Pues que era cura, él ya le dijo a Francisco, cuentan que al llegar a Melilla le comentó a él y a Calatrava que él tenía el presentimiento de que él no iba a salir de la ciudad.
Yeah.
Y entre ellos dos, después de la muerte de Francisco, llegaron a la conclusión de que sus poemas ya contaban cómo iba a ser su muerte.
Vamos, que
es una cosa muy curiosa.
Un Nostradamus melillense, podríamos decir, ¿no?
Sí, una cosa increíble. Y te voy a contar más. Mira, sabemos perfectamente que estos llegaron a Melilla en unas condiciones pésimas. Bueno, no teníamos puerto en la ciudad de entonces, llegaron en enero de 1815 en un barco de guerra, una polaca llamada Carmen, que se enfrentó a unos vientos terribles para cruzando todo el estrecho, y bueno, llegaron a Melilla tiempos después con un mareo terrible. Lo mandaron primeramente al fuerte Victoria Grande, y después a unos cuantos, entre ellos a Francisco, lo mandaron al convento de los Capuchinos, de la Orden Capuchina, donde existía antiguamente el antiguo cementerio de la ciudad, y es un lugar muy mágico la ciudad de Melilla. Este convento, hoy día restaurado, y que se visita en los subterráneos, pues Melilla está llena de cuevas, túneles, minas y contraminas que se pueden recorrer. En los subterráneos es donde hemos llegado, y entre ellos yo también, a ver, yo he llegado a ver una figura.
Toma
y
ya.
Te voy a decir que yo he pensado que es este hombre.
¿En serio?
Una figura, como te digo, me da mucho rollo decirlo, pero es la verdad, he visto una figura, una persona.
Que no tenía que estar ahí, supongo, ¿no?
No. Date cuenta que abajo los grupos, vamos con los grupos, una zona, oscura, hay partes que están abiertas, pero ese día estaban las luces así, bueno, más o menos. Hay una proyección abajo, que hablamos de un acontecimiento histórico. Yo me suelo ir a un lado, ¿sabes? Esto no debería decirlo, pero voy a un lado, pues, a echarme un cigarrillo.
¿Eh? Sí, bueno.
Pero vale. Curiosamente Barbero murió de esto, ¿no?
Y una
de las veces que estoy ahí, veo una persona que sé que no es del grupo, con un aspecto bastante antiguo, y que cruza, ¿sabe? Cruza, y de un lado, y se mete como para la pared, para, uh-huh. para la piedra, para,
sí, sí.
para eso, ¿no? Y digo, hostia.
Qué fuerte.
Qué escalofrío, ¿no? Y eso lo ha visto más gente, no solo tú, claro.
Y claro,
esa es la leyenda,
comentándolo,
claro.
Comentándolo con las chicas que hay allí en los museos, tanto... Es que esta zona de Melilla, te cuenta que ha habido hospitales, ha habido cementerio, ha habido muchas cosas. Hablando con las chicas me comentan, sí, nosotros escuchamos ruido y alguna, pues, estás temerosa, pues sí, es como... He visto algo, ¿sabes? Esta cosa que has visto algo, pero que no... quieres pensar que la has visto.
Pero ya, José, pero en el caso de Francisco, a ver, lo hemos visto en vida y tú has visto esa...
Yo lo he visto.
Claro.
Pero mira, hay un poema de él que él escribió que dice: «Hic ego sum clausus, protetivi natus opertem, o patria, un perean, víctima quos acaban». Él escribía mucho en latín. Traducido esto al castellano, que es bastante complicado, pero quiere decir más o menos: aquí estoy cerrado, nací por ti, oh patria, debe morir, víctima estrella caída, sin más o menos literalmente.
Uh-huh.
El caso es que hay la grabación que tenemos, el momento en que falla, y cuando la vas a poner... Hemos llegado a la conclusión que oímos el Perean, Perean, ¿sabes?
¿Eso qué es?
Como si fuera una psicofonía.
Ah, sí, sí, sí.
Perean. Y ya fijándonos en esto, digo, hostia, pero si te pones a pensar y está diciendo Perean, que es parte del poema que escribió Barbero,
uh-huh.
ya anunciando su fallecimiento mucho tiempo antes de que él muriera, que significa debe morir o voy a morir.
Oy,
¿sabes?
Qué miedo.
Qué escalofríos.
Sí, vamos, sí.
José,
a mí no me lleves abajo a esas cuevas.
Francisco.
A ti se me ponen los pelos de punta y
no,
ahora
hombre.
porque estoy en casa y no estoy en las cuevas, pero si estoy en las cuevas ahora mismo estaría asustado.
Aterrorizado. Claro.
¿Francisco murió en la cárcel? ¿José?
No, bueno, sí, bueno, no era una cárcel realmente. Él murió en los brazos de Calatrava, de ese otro compañero condenado, y él murió allí, murió en el convento.
En el convento, pero no tiene nada que ver con esta red de túneles donde lo podemos encontrar ahora.
Sí, bueno, es que debajo del convento están las cuevas. Está. Del
vale,
convento.
Entonces justo debajo del convento es donde lo podemos encontrar.
Exactamente,
ahí, es
debajo
donde está
del convento donde aparece esta historia.
Qué interesante.
No solo la de él, ¿sabes? Porque después hay otros elementos que se van mezclando de otras historias también anteriores, ¿no?
Y bueno,
dice que está todo hueco, por Melilla está todo hueco.
Ya, habrá que... O sea, que te puedes recorrer casi Melilla por debajo, ¿no?
Podía recorrértela.
Y te puedes ir encontrando gente ahí que no veas tú.
Todo tipo de gente.
Qué miedo, José, calla, calla.
Pero lo de la frase esta del Ut Perea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué miedo. Y encima en latín, ¿qué te parece? Que parece que la va a pido todavía.
Pues claro, te da mucho más miedo, porque claro. Dices, y llegando y mirando y mirando, no, pero lo que está diciendo esto, lo que está contando debe morir, pero en interrogación.
Sí, vamos, que nos dejas con un cuerpo ahora mismo, que para qué. Sí. José Oña, periodista de Televisión Melilla y guía turístico de la ciudad. Gracias por todo y hasta muy pronto.
Dios, muy bien, muchas gracias. Tenéis que venir por aquí.
Sí,
un beso.
Hombre,
sí, pero no bajes abajo.
Y tanto que tenemos que ir. Gracias, José. Hay tantas cosas en Melilla que ver y descubrir que sin duda iremos. Bueno, las noches ya no serán lo mismo después de escuchar estas leyendas tan tremendas.
Madre mía, qué miedo. Bueno, José, yo ya me espero ver cualquier persona en cualquier sitio de repente.
Ten cuidado, ¿eh? La semana que viene más. Adiós.
Chao.